La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancalini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gava. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de Lean Manufacturing Digital. Bases para competir local e internacionalmente.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo.
Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto.
¿Cómo te trata el frío?
Bien, estoy por suerte en un lugar calentito, así que cómodo, aprovechando la electricidad. Pero bien, con mucho frío en Buenos Aires, mucho frío.
Está para un coñacito, ¿no?
Sí, yo estoy con un mate acá, por lo menos.
Bueno, sirve. Caliente.
Sirve mucho.
Bueno, muy bien. Empezó el invierno.
Así es.
Es muy, muy lindo el invierno. El 21 empezó. Es el día más corto del año. Y lo bueno de eso es que los días se empiezan a alargar. O sea, ese fue el motivo por el cual se eligió el 25 de diciembre para la Navidad. Justamente porque en el hemisferio norte se empezaban a alargar los días. Así que esto podemos entenderlo como nuestra Navidad, que nace el sol y empieza a crecer. Así que bueno.
Qué bueno.
Feliz invierno para todos.
Ahora, Pepe, en Asia da mucho calor.
Sí.
En Japón, sí. En China, en Taiwán, por lo que veo, muchísimo calor.
Sí, así parece. En Europa también. Están sufriendo el calor, ¿no?
Así
me
es.
Contaban de París, es. Que estaban pasando una canícula, como dicen ellos, ¿no? Bueno, Marcos, ¿con qué empezamos la semana? Vos sabés que yo voy siguiendo siempre el Reporte Asia y me interesa mucho una nota que sacaste respecto de la nueva ruta de China Eastern Airlines, que...
Así es.
No es solamente una ruta, ¿no? contanos un poquito de tu nota y de tu opinión sobre qué está significando esta apertura nueva, ¿no?
Bueno, esta apertura yo la nombré ahí, Pepe, un poco para divertirme, la ruta aérea de la ruta de la seda china, digamos, ¿no? O la ruta aérea del sur global. Un poco una ruta que realmente recorre el sur global, vamos a decir, el concepto chino del sur global, que no es chino, pero que utiliza mucho la diplomacia china, porque va desde Shanghai hasta Auckland, en Nueva Zelanda, y desde allí hasta Buenos Aires. En Auckland la parada no es de escala con cambio de avión, sino que es como cuando vas a Brasil vía Emirates, cuando vas a China vía Emirates, que tenés que esperar en Brasil. Y bueno, marca un vuelo directo, vamos a decir, en términos políticos, es como se quiere vender, y el interés que hay hoy por abrir nuevas rutas hacia nuevos mercados, ¿no? Abrir nuevas rutas aéreas quiere decir justamente abrir nuevas rutas comerciales también, ¿no? Así que veo con mucho interés que esto se pueda lograr, porque va a ser oficialmente la ruta aérea para Sudamérica. Inclusive creo que de otros países van a encontrarla muy, muy conveniente. Así que Pepe, creo que inaugura una etapa nueva de conectividad entre Asia y América Latina.
Sí, yo creo que es muy auspicioso todo lo que sea ir rompiendo de a poquito este aislamiento del extremo sur del continente. Creo que está bueno. Realmente ese término que eligió el Papa Francisco del Papa de fin del mundo tenía mucho sentido, porque realmente estamos en el extremo sur del sur, que es el hemisferio despoblado, ¿no es cierto? Así que muy interesante que establecer un nuevo trayecto. Pero acá yo creo que se puede leer más a fondo este tema. Acá yo creo que se está jugando un partido muy grande, como decimos siempre, se está jugando un partido de Go. Y esto no es inocente dentro de este esquema, ¿no? De puja por el poder mundial. En este momento, ¿no? China con el superávit comercial, Trump con los aranceles, el tema de las tierras raras, que se ha puesto, Ford tuvo que cerrar una planta justamente porque no tenía, en fin, se está dando un juego que incluso, bueno, es peligroso, porque lo de Medio Oriente no es algo que esté totalmente fuera de la cuestión, ¿no? Pero ¿cómo lees vos, Marcos, la posición de Argentina frente a esta puja, Estados Unidos-China, Argentina-China? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué significa esta apertura, ¿no?, para vos?
Bueno, en principio lo que creo es que esta apertura, si hablamos de la ruta aérea, lo que implica es lo que está pasando, una apertura de China hacia América del Sur, y creo que es la consolidación de una importante arista dentro de este mundo chino-América Latina que se quiere consolidar. Creo que las tarifas de Trump generan un nuevo flujo de negocios hacia América Latina. Creo que es un poco esta ruta hace referencia a eso. Creo que además va a ser la ruta del turismo chino hacia América Latina, lo cual me parece que finalmente puede tener sentido, porque el gran problema que había para el turismo chino era que había dos escalas y que eso complicaba mucho la llegada del turismo y la hacía más lenta a ese movimiento. Entonces creo que Argentina en principio, no sé, se puede llegar en esto, hay estudiosos, académicos, grandes profesores que hablan de todo esto, pero bueno, lo que uno ve es que Argentina, cuanto más problemas haya en el mundo, mejores oportunidades va a tener en cuanto a que empieza a reemplazar a otros proveedores que empiezan a tener problemas por estar muy cerca del conflicto o muy involucrados en la economía de la guerra y del hemisferio norte. Y como dice Osvaldo Cortés, y el economista que ambos consideramos como un referente, Argentina es un arca de Noé que viene a salvar a estos países y en la cual hay reservas y hay posibilidades para todos. Así que hay riesgos en cuanto a al alineamiento político taxativo de Milei, como algunos quieren hacer notar, digamos. Hay una apuesta geopolítica de Milei muy importante a ser parte de una guerra y elegir muy claramente un bando. Eso también es una geopolítica. Y bueno, desde ese lugar Argentina juega. Pero me parece que es un juego en el cual todos hacen articulaciones muy específicas. Vos podés en este contexto con tu enemigo tener un diálogo y hacer negocios con tu enemigo y con tu amigo también, digamos, ¿no? Como China le compraba hasta ahora, digamos, petróleo a Irán, y ahora tiene que empezar a ver cómo hace para obtener más petróleo y para que su economía no entre en inflación, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo China puede hacer negocios con Israel también, que los hace. Y muy bueno, si han tejido una relación muy importante en los últimos años. Entonces, lo que empieza a ver es que los bloques son muy específicos. Todavía no hay... Es decir, China está fuera del conflicto en términos de el discurso de Trump. Trump no habla de China como un problema ahora. No sé si no lo han notado, pero en el análisis del discurso de Trump, Xi Jinping o China no tiene importancia en este momento. Por eso creo que, bueno, el problema de China es un problema económico, que China entiende muy, muy bien, pero no infringe hoy por hoy, por lo menos hasta ahora, una presión geopolítica en lo bélico. Lo bélico pasa por el territorio de Ucrania y Rusia, por el territorio de Israel, ahora Irán, bueno, lo clásico, ¿no? Y creo que China, no sé, ofrece oportunidades.
Bueno, vamos a una pausa. Este tema es muy, muy interesante. Así que vamos a una pausita y seguimos.
Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, Marcos, sí, muy, muy, muy importante lo que dijiste, porque que haya desaparecido un tema del discurso no implica que el tema en sí mismo haya desaparecido. Y también cuando se produce, por otro lado, hay otra cosa, cuando se produce se producen estas declaraciones, ¿no? Hostiles, como fueron las que Trump largó el desacople, ¿no? Tampoco es tan como se declama o como se grita, ¿no? O sea que es un juego al que el hombre de la calle no tiene una llegada exacta a saber realmente qué está pasando, pero evidentemente pasan un montón de cosas. O sea que este tema de la guerra de Medio Oriente es un tema serio que va. Yo creo que nadie sabe muy bien cómo acomodarse en este lugar, ¿no? ¿Qué pensás vos, Argentina, ¿no? Respecto de estos movimientos tan importantes que se están dando, el aumento del costo de energía, eso de alguna manera, por supuesto, es ventajoso para Vaca Muerta. Esa plata no llega de golpe. En fin, hay muchas cosas de timing y de circunstancias. A ver, ¿qué ibas a decir?
Las oportunidades son como los peces que no se pescan, ¿viste? Hay un montón de oportunidades y que se escapan todo el tiempo. Faltan pescadores, me parece, en Argentina. Falta más networking empresarial, realmente haciendo un paso hacia adelante y tomando una posición. Porque el mundo también pasa y a veces, bueno, las empresas prefieren esperar y especular y en el medio argentino está un poco inmaduro, me parece, en ciertos términos todavía. El gobierno de Milei empezó hace relativamente poco. Yo ya estaba hablando con algunos chinos y me decían, bueno, pero ¿qué pasa si Milei no gana las elecciones en 2 años y vuelve todo para atrás? Y los chinos lo ven, digamos, ¿no? Porque Argentina es un país cambiante. Entonces necesitan ahora lo que sería wait and see o esperar un poquito para ver, bueno, cuál es la maduración de este proyecto. Y en ese sentido, el proyecto económico está en la misma situación. Creo que hay ímpetu, interés, hay cada vez, me parece, más espíritu de emprender. En cuanto el dólar está barato y, por ejemplo, importar maquinaria o capacitación o transferencia tecnológica es el mejor momento. Capacitación también quiere decir ir a una feria en Japón, ir a la Expo Osaka, ir a Corea, ir a China a una feria. Eso también es capacitación, invertir. Hoy es un buen momento para hacer eso, para ir a aprender qué pasa. Pero, como vos decías, Pepe, en cuanto al conflicto, digamos, involucra a todo el hemisferio norte, la influencia hacia el hemisferio sur va a ser positiva. Lo digo lamentablemente en cuanto que sea, digamos, en relación a una guerra, pero porque todo ese espacio, ese territorio se va a involucrar en un conflicto y una crisis que va a ser la inversión cada vez más volátil. Argentina la tiene muy fácil, Pepe. Acá lo que hay que hacer es organizar un poquitito la contabilidad. Por ejemplo, la contabilidad del país, que es lo que creo que está haciendo este presidente, con todo lo complejo que eso trae. Hay que organizar ciertos patrones que tienen que ver con el mundo. Creo que el mundo del que hablamos vos y yo y todos los que escuchan este programa, entiendo, es un mundo en el que los compromisos se cumplen, en el que los horarios se cumplen y en el que los errores también se salvan, pero, digamos, implican un esfuerzo adicional. Y como hablábamos la vez pasada, están enfocados en un cliente y en una satisfacción. Argentina vende comida para animales en la mayoría de los casos, no vende comida para personas. Y creo que eso nos aleja mucho de lo que es la exigencia de un comprador que dice esto sí, esto no. Y creo que recién ahora, parece que en la feria de Cantón en China hubo una cantidad récord de visitantes argentinos. Por primera vez en la historia, más de 1.500 empresas estuvieron representadas a través de múltiples representaciones online y físicas, porque es híbrida, digamos, la feria se puede visitar física, en forma física u online, y bueno, eso marca un crecimiento del interés por ver qué negocio puedo hacer como proveedor, como representante, buscando oportunidades. Así que, en principio, como dice el idioma chino y el idioma japonés, wei qi, que es crisis, también es qi hui, que es oportunidad. Ahí está el qi, ese sí. Es el que une los dos parámetros, digamos, sí. ¿No? De salto. Entonces, ahí me parece que está siempre en Asia esta cosa de no te preocupes, ocupate, encará lo que tenés que hacer para cuando la crisis termine, pues estés ya con un producto, con una tarifa, con un proveedor y que puedas hacerte parte de eso.
Mirá, vos estás diciendo el centro de la cuestión, o sea, dijiste varias cosas que son vitales en esto. Ante todo, quiero destacar lo que vos dijiste de, no lo sé decir en chino, en japonés se dice kiki. Y son dos kanji, dos letras, ¿no? Ki, la primera es peligro, y la segunda es oportunidad. Entonces, el claro. Tema es creer que crisis, porque muchas veces se simplifica esto en decir que crisis es igual a oportunidad. No, crisis es igual a peligro más oportunidad. Ese peligro puede significar tu muerte directamente. El peligro puede ser mortal. Así que claro. Hay que defenderse del peligro y hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, en eso, Marcos, quiero rescatar cosas que dijiste vos muy fuertes. Falta capacitación. Entonces, que haya un poquito más, tengamos un dólar más competitivo para poder viajar, ver ferias, conocer una realidad, no alcanza. Yo creo que hace falta un estudio muy serio, entender a dónde uno está yendo. O después que volvió, entender qué es lo que vio. Porque cuando, y esto siempre yo lo cito a Cortesi, ¿no? Respecto de lo que es el mundo confuciano. No, el que no vivió en un mundo confuciano no sabe con qué, que cuando habla con un chino o con un japonés o con un coreano, no sabe con qué está hablando. Sabe ese ve ese conjunto de moléculas organizadas que tiene enfrente, pero no sabe qué significado tiene, qué profundidad tiene dentro de un gran sistema, ¿no es cierto? Y esa es la parte que nos cuesta una barbaridad. Vemos un gaucho y es un gaucho en la pampa y se acabó. No es todo un nodo en un sistema, ¿no? Esto nos falta, porque esto lo podemos decir, te lo pueden explicar, pero si no entendiste a fondo qué es este sistema nodal confuciano, es muy difícil. Entonces, entender por ejemplo, ¿qué significa esta ruta de East China Airlines? ¿Qué significa eso dentro de ese contexto confuciano y de una proyección a larguísimo plazo, tanto hacia adelante? O sea, como dice Cortesi nuevamente, ¿no? Yo lo sigo muchísimo, él dice que China piensa en función de milenios, de siglos, y en función de milenios y proyecta en función de siglos. Entonces esa parte nos cuesta muchísimo y ahí es donde hace falta capacitarnos. Bueno, vamos a un corte.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, capacitación, Marcos, capacitación. No estamos listos, no sabemos qué significa el desafío y vamos a seguir siendo pasivos en este juego si no aprendemos a jugar. La vamos a ver pasar y como vos decís, ¿no? Son los peces esos que están y van para acá, van para allá y nos faltan los pescadores. Pero hay que saber pescar, hay que aprender a pescar. Eso, bueno, es de alguna manera no, es la función de Clave Japón, ¿no? Preparar pescadores para que, bueno, tengan una buena pesca, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos de cultura, pensamiento de clase mundial y cultura de clase mundial, no estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de una necesidad urgente. Así que bueno, eso por un lado, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir? Perdón.
No, como vos decías, creo que hace falta capacitarse, viajar, verlo para poder entenderlo. Es como necesario poder tocar la calidad, ver el producto, ver cómo es el marketing, cómo es el packaging en Asia, en Japón, cómo es la presentación, también cómo viste la gente y en base a cómo viste la gente, qué pretende de la vida y qué pretende consumir. Y entonces uno ya automáticamente se da cuenta que es importantísimo entender esto de capacidad mundial, ¿no? Y bueno, entender para quién producimos, ¿no? Para quién estamos produciendo.
Correcto. ¿Con quién tenemos que negociar? ¿Y quién va a sacarnos el laburo? Porque también eso pasa. Te van a traer un producto que es más barato y es mejor y te quedaste sin empresa, ¿no? Que de hecho... lamentablemente está pasando mucho. Entonces, yo quería agregar acá, respecto a tu sugerencia o tu diagnóstico, el problema este de... Vos dijiste algo, vendemos comida para animales. Ni siquiera eso, ojalá fuera así, ¿no? Que vendieran la comida ya lista para consumir. Vendemos la materia prima que ellos usan para hacer comida para los animales.
Es correcto.
Eso es terrible porque la falta de valor agregado es pobreza para nosotros. Eso es algo que tenemos que darnos mucha cuenta y tenemos que saber aprovechar. ¿Cómo hacemos para, como tanto se ha dicho, no ser el granero del mundo, sino la góndola del mundo? Bueno, Acá es donde viene a juego otra capacidad que el empresario argentino tiene que adquirir, que es justamente Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, sistema de producción Toyota, Kaizen, llámalo como lo quieras llamar.
¿Podrías explicarlo así rápidamente, como si fuese una definición para una clase?
Sí, bueno, el sistema de producción Toyota era justamente el arte de satisfacer al cliente en calidad, precio y costo de entrega y plazo de entrega. Eso es Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, Kaizen, sistema de producción Toyota los tomamos como sinónimos, porque el Lean Manufacturing y el Kaizen, que no se hace de acuerdo con el modelo original Toyota, no es un verdadero Lean Manufacturing ni un verdadero Kaizen. Así que bueno, nosotros bajo esa condición los tomamos como sinónimos. Después vamos a hablar un poquito más de esa cuestión. Así que bueno, entonces para eso hay un... La satisfacción del cliente siempre se hace a través del flujo de un valor, ¿no? Decimos siempre, vos tenés hambre, tenés deseo de comer y necesitas satisfacerlo, necesitas un vehículo para esto, necesitas un medio de satisfacción, que va a ser el valor, que va a ser, por ejemplo, la milanesa. O si tenés el deseo, la necesidad de que te curen, vas a necesitar como valor, vas a necesitar el valor que va a ser un servicio, que es el servicio médico, ¿no es cierto? Así que la satisfacción se da a través de valor. Entonces, ese valor tiene que fluir desde cualquier servicio, cualquier producto, parte de una materia prima, insumos, y se transforma después en ese valor, ¿no? Entonces la transformación del insumo en el valor es justamente lo que se llama flujo de valor. Entonces, acelerar este flujo de valor y asegurarlo en su calidad y en su tiempo es justamente el arte de hacer Kaizen. Eso es Kaizen. No. Realmente es algo muy, muy... ¿cómo se puede decir? Muy de sentido común, insistimos de nuevo, volvemos a esta cuestión del sentido común, ¿no es cierto? Así que
bueno, una mirada del mejoramiento que tiene la ingeniería industrial, por ejemplo, ¿no? El mejoramiento del proceso, de todo el tiempo estar puliéndolo, estar buscando hacerlo mejor, es como si fuese una inquietud constante en hacer que algo sea... más eficaz, digamos, ¿no? Que sea bueno. Ahí quería preguntarte sobre la diferencia entre eficacia y eficiencia. ¿Cómo puedes explicar esto, Pepe?
Bueno, ahí diste vos con la tecla, es uno de los temas centrales en Kaizen, en Lean Manufacturing, o en el sistema de producción Toyota. El sistema occidental tradicional está basado en la eficacia, o sea, ¿lo lograste? Listo, aplauso. Es el caso típico que decimos de el Apple en China, ¿no es cierto? Lograron un objetivo, bravo, felicitamos, damos bono y estamos contentos. Y al cabo de unos añitos nos damos cuenta, y nuevamente voy a usar este término tan maradoniano y tan poco académico, que es LTA, y ahora ellos se dan cuenta que la tienen adentro, y no solamente Apple, sino que también Tesla. También Tesla, porque esa tecnología que Apple le regaló a los chinos, la aplicaron también para hacer autos. Y también, por supuesto, para equipamiento militar. Y entonces acá es donde se empieza a ver cómo funciona esto del Go. Entonces, el que no se dé cuenta que la ruta de Eastern China Airlines no está relacionada con todo este juego estratégico del Go, y bueno, la ve pasar. No, ni siquiera ve los pescaditos, los pececitos, no los ve pasar. Así que para ser cazador, bueno, hay que afinar la vista, ¿no? Como decíamos antes, necesitamos una viveza de 360 grados.
Sí, es una nueva globalización. Yo pienso que jamás pensamos en llegar a Asia a partir de Nueva Zelanda. Creo que, bueno, esa ruta vía Chile existió, que se llamaba la Transpolar,
Sí, Aerolíneas Argentinas también tuvo. Vamos a parar acá y
también
seguimos
tuvo.
porque este tema es fascinante.
Muy bien.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien. Bueno, sigamos porque esto después volvemos al Kaizen porque pero este es el contexto del Kaizen, ¿no es cierto? Y por qué es tan importante hacer Kaizen, porque además tomar decisiones como por ejemplo Chile haciendo la ruta transpolar y Argentina con Aerolíneas Argentinas haciendo la ruta transpolar de Buenos Aires también Auckland y después iba a Sydney también, ¿no? Y ahí podías hacer conexión con Tokio o con Shanghai o con Pekín, o, en fin. La novedad acá es que el vuelo es directo, en el sentido de que es el mismo avión, el que
Tal cual.
no tenés que estar haciendo combinación, conexión, ¿no es cierto? Así que bueno,
Y
sí.
calienta todo el sur, ¿viste? Porque esto tiene que ver con cómo ahora el mundo, me parece a mí, ¿no? Que antes para ir a Asia tenías que pasar por la aduana del norte, pasabas por Europa, pasabas por algún lugar en el medio que ya
Oh,
era desafiante,
mismo
digamos,
Estados
como...
Unidos, incluso el caso de Estados Unidos necesitas la visa. Si
Tal
vas por
cual,
Europa
y
no
creo.
necesitas, pero si vas por Estados Unidos necesitas visa, lo cual es un
Pero
incordio.
bueno, creo que esto está hecho más a la altura de un nuevo mundo más al sur. Vos hablabas recién del transantártico, el transpolar, todo lo que viene ahora que tiene que ver con la Antártida, que Osvaldo Cortés también lo marca con mucho interés, que es todo lo que viene hacia adelante, que es el calentamiento de la zona polar, ¿no? ¿Cómo va a tener cada vez más importancia justamente el sur? Y fíjate vos, Auckland, Buenos Aires, ¿no? Que son dos nuevas capitales, me parece, en este sur global que plantea China. Así que definitivamente creo que hay que soñar para creer y creer para soñar. Y realmente me parece que como argentinos tenemos que vivir en una primavera constante los que podemos. En términos de intentarlo todo el tiempo, de no bajonearnos, porque la verdad que vemos que todos los países han pasado por cosas peores que las nuestras y se han recuperado. Entonces, creo que ahora lo que tenemos que hacer es empezar a mostrar la otra parte, ¿no? Que es, bueno, el mundo nos está dando oportunidades, hay espacios vacíos, tenemos que empezar a tomar ese avión a Auckland y de Auckland a Shanghái y de ahí a Tokio, a Seúl o a donde sea para empezar a subirnos a todo esto que está quedando ahora vacante por esta guerra.
Sí, acá yo quería agregar una cuestión muy importante. Por un lado está el ir y ver, que es fundamental. Si vos no vas y ves, bueno, es mucho más difícil. Pero hay que saber tener los ojos para ver. Por eso hablo siempre de esta viveza de los 360 grados, ¿no? Y también hay un aspecto complementario de esto que estás diciendo vos, que es la preparación con los recursos que tenemos acá. O sea, acá estamos, no solamente vos, yo, hay un montón de personas que estamos dando asesoramiento a otras personas para que puedan manejarse adecuadamente en esto. Y en esto quiero hablar de algunas instituciones señeras, ¿no? Que, por ejemplo, el Nichiaga Kuin, cuyos egresados de la Tecnicatura Superior son especialistas en japonología, desde algún punto especial, ¿no es cierto?, de su especialización. Está también la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, que ya desde hace muchos años está trabajando en preparar profesionales que son especialistas en la problemática asiática. Esta gente está subocupada. El profesional egresado de ¿cómo se dice? Estudios Orientales no ha encontrado todavía, la sociedad no ha detectado la importancia crítica que tiene contratar a estos profesionales para que se asesoren los directorios, los gerentes, para tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Bien informadas. Y también está, vengo ahora de una reunión con la Asociación de Ex Becarios de Japón. Somos todas personas que estuvimos viviendo, así como vos estuviste en Taiwán estudiando y viviendo, y estuviste después viajando por negocios a China muchas veces. Acá también hay toda una comunidad de personas que conocen, que han estudiado en Japón largas carreras, ¿no? Entonces, esa riqueza que tenemos localmente hay que salir a buscarla. El empresario tiene que salir a buscar a esta gente para que cuando vuelve de su viaje a la feria o a la reunión de negocios o lo que sea, que capitalice lo que vio y que tome y que haga un PDCA de eso que vio para planificar algún tipo de acción, porque si no queda en la anécdota, ¿viste? Y te cuentan que no sabés, los chinos hacen así, hacen asá. Qué interesante. Y ahí quedó en el asado del domingo. O en el café.
Bueno, creo que es tal cual. Creo que ahí aparece todo lo que sería una tarea de preparación del viaje, que es importantísima y que es aplicar una inteligencia corporativa, análisis al propio viaje y ver cómo se le saca provecho y ya prepararlo y ver mientras que estoy en el viaje qué voy a hacer, a qué empresa voy a ver, con quién me voy a reunir, qué producto me interesa, estudiar el mercado, todo lo que sea, digamos, pensar como piensa un asiático a favor propio, digamos, ¿no? Es decir, usar esa preparación. Yo me acuerdo cuando trabajaba con los chinos así muy fuerte, que antes de una reunión te pedían el currículum de las personas que iban a participar del lado argentino. Y uno ahí se daba cuenta que lo estaban produciendo, querían saber más, querían entender quién era quién. De este lado, el lado argentino, no se hacía eso, y no sabías quién era el otro, pero yo ahí aprendí, bueno, lo importante de la producción de una reunión, no solamente el temario, sino sacar los provechos y las estrategias a partir de pedir la información de quienes van a participar, ¿no? Eso es muy importante, y tenerla propia, y tenerla preparada en inglés para poder ofrecerla, o en japonés, si fuese el caso, chino, para interactuar.
Eso es justamente Kaizen. Eso es PDCA, ¿no? Hay que planificar, hay que observar, hay que medir, hay que analizar, hay que planificar y recién actuar. Así que bueno, vamos a una pausa.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, entonces nos hemos detenido acá. Para ir cerrando un poco el tema, porque creo que tiene suficiente importancia como para... Total, tenemos tiempo para hablar de Kaizen, tenemos el ciclo recién empieza, para aprender a ser competitivos, justamente de eso se trata el ciclo, ¿no? Cómo competir local e internacionalmente. Así que esto forma parte de cómo competir, ¿no? ¿Cuál es el mindset que tenés que tener para realmente poder competir? Dijimos entonces, bueno, viajar, planificar, hacer PDCA, hacer Kaizen con el viaje, pre y post, porque después tenés que analizar lo que pasó allí, ¿no es cierto? Y que tenés que tomar decisiones respecto de eso. Pero quiero cerrar otra cosita, justamente para seguir ilustrando este concepto tan importante de viveza de 360 grados, que impregna todo el Kaizen, ¿no? No importa qué punto de la mejora estés, esta visión, esta viveza de 360 grados tiene que estar presente. Y es que ya más de una oportunidad anterior hablamos del puerto de Chancay. Chancay, ¿no? El de Perú. Le aclaro a los oyentes para que no piensen que estoy hablando de Shanghai, que también es puerto, sino de Chancay en Perú. Y entonces uno dice, ay, ¿qué tendrá que ver el puerto de Chancay con el vuelo de East China Airlines? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, yo quiero simplificarlo de una sola manera, a ver si estás de acuerdo. Esto es un juego, ¿no? Intelectual. En estos dos elementos tenemos los dos key de la oportunidad, ¿no? Perdón, de la crisis. El key de peligro y tenemos el key de oportunidad. En esta comunicación siempre, la permeabilidad, la porosidad siempre es peligro y siempre es oportunidad. Entonces, el peligro es que a través de este camino, de esta ruta de la seda, te van a llegar los productos más baratos que los tuyos. Ese es el peligro. La oportunidad es que tus productos pueden ir para allá también, pero hay que saber jugar. Bueno, eso quería decir. Sí. No sé qué te parece la analogía.
Me parece bien. Yo creo que, el Pacífico es el campo de fútbol de los negocios con Asia. Es decir, el Pacífico es el hábitat natural de los negocios con Asia. Ahí va a estar el interlink, el interrelacionamiento entre ambas partes. Va a ser como si fuesen líneas que se entrecruzan. Todo empezó ahí, parece, porque el poblamiento americano habría llegado desde Indonesia, ¿no? Entonces, estas rutas, como también la del galeón de Manila, que era ese galeón que llevaba, digamos, los minerales y los productos desde México hacia Filipinas, que era también una ruta de la época de los españoles, digamos, ¿no? Y todo este mundo del virreinato que también estaba en Asia, ¿no? España era una potencia en Asia, ¿no? Entonces, esto estuvo unido ya muchas veces. Creo que durante la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, nuestra referencia fue Europa, porque la inmigración y la Primera Guerra, y digamos, el último poblamiento fuerte de Argentina fue europeo, o el gran poblamiento, y creo que eso nos relacionó mucho a Europa en la posguerra, y desde ahí hacia adelante muchísimo, ¿no? Pero creo que la matriz asiática ya la tenemos, y tiene que ver con dar vuelta la percepción. Es muy difícil, porque tenemos que poner el norte en el sur, el este en el oeste, y de alguna manera darnos la vuelta y mirar por la nuca, digamos, ¿no? Porque realmente nosotros a la cordillera no la vemos nunca hacia adelante, vemos siempre la costa en nuestro frente, ¿no? Entonces, qué poco entendemos que si uno estudia también, la cordillera es una red de integración, no es una pared. Lo ha sido por cientos de años, tal vez miles de años, entre pobladores de ambos lados de la cordillera. Es decir, tiene más pasillos que muros. Y creo que hay que empezar a entender eso en un proceso, como vos decías, de transformación. Entonces, sea una línea aérea, sea una naviera, sea el puerto de Chancay o un aeropuerto, los puertos, la logística, eso es lo que me parece que se empieza a calentar en este nuevo mundo. Y hay que creer que es posible, porque creo que si no lo creemos no va a suceder. Es también un poco hasta dónde creemos que puede pasarnos, ¿no? Porque depende también eso, ¿no? Poder hacerlo. Y te quería comentar algo más, Pepe. Estaba viendo.
Vamos a una pausita, guárdatelo para el próximo bloque.
Bueno.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, perdón, ahora sí, ¿lo guardaste?
Sí, bueno, quería comentar sobre esto, sobre cómo ver el país y hacia dónde va, como vos comentabas, ¿no? Del riesgo, ¿no? El riesgo que hay de, por ejemplo, primarizarse, ¿no? Que la economía no pueda evolucionar hacia procesos de mayor enriquecimiento y de mayor valor agregado, ¿no? Que se mantenga en un estado de menor calidad. Y bueno, veía también que países como Perú en los 60 tuvieron también su matriz de producción de autos, creo que muy, muy parecida a la que tuvo Argentina, una historia muy parecida que creo que se repitió en varios países en ese momento, en los 60, donde los mercados internos eran viables todavía y donde ensamblar era barato y donde la transferencia tecnológica era muy viable y eran también mundos muy globalizados. Pero bueno, Perú perdió esa matriz automovilística o de producción automotriz que tenía y hoy por hoy importa autos de China y la matriz tecnológica, digamos, y el mercado de autos de Perú está considerado moderno en términos de la cantidad de autos extranjeros que hay, ¿no? Y creo que no podemos evolucionar mirando al pasado. Argentina probablemente no pueda en este camino hacia el futuro con Asia ser la que fue también Perú en los 60, digamos, ¿no? Es decir, un hub de industria pesada. Creo que inclusive hoy lo están perdiendo países mucho más industrializados. Italia, Fiat perdió mucha potencia, los autos ingleses fueron comprados por los chinos, China compró también autos de Alemania. Es decir, nosotros estamos pensando en que podemos industrializar Argentina con el Torino cuando BMW la están vendiendo a los chinos. Entonces tenemos que entender bien que van a ser microindustrias, microesfuerzos, y en un país con 50 millones de personas realmente no es tan difícil. No es tan difícil darle economía a todos. Así que yo creo que con un poco de organización interna no es tan difícil con 50 millones de personas, Pepe.
Sí, por un lado, bueno, la organización interna, pero por otro lado también la capacidad. Generar capacidad y esto que, claro. Y como decimos siempre, primero el pensamiento y como consecuencia del pensamiento y del conocimiento, de ahí viene la capacidad, es que la industria argentina en general, y esto lo vemos diariamente en el trabajo, está muy lejos de su potencial. Está trabajando a menos de la mitad de lo que puede. Entonces,
completamente.
A menos de la mitad, así en términos absolutos, y no hablando de el potencial de mejora que tiene, mejora continua, porque sobre esto siempre es incremental. Nosotros tenemos un concepto de la mejora asintótico, ¿no? Que llega un momento que la mejora llega muy cerca de un techo, entonces después cada vez la mejora se hace más chiquitita, que se hace prácticamente despreciable. Eso porque tenemos un modelo anticuado de mejora. Y ahí también, respondiendo un poco a tu pregunta de qué es Kaizen. El Kaizen te permite no tener un techo. No tenés un techo. Entonces esa calidad asintótica desaparece. La mejora se hace constante. Y esto no te lo digo de manual, de libro, porque lo leí en algún lado, sino porque lo veo. Lo hemos visto, ¿no? Sí, perdón.
No, Pepe, completamente, sin capacitación, no estamos sacando nuestra mayor exponencia, no estamos logrando pulir el diamante al máximo, no estamos pudiendo generar el producto que tenemos que generar, que el mundo estaba esperando. si no nos preparamos, si no tenemos el lenguaje, si no entendemos el mercado, no podemos, aunque tengamos el dinero, porque deja de ser un tema de dinero, completamente. El dinero no es el que hace el negocio, sino todas las habilidades que están involucradas en el negocio.
Ahí va, ahí va, ahí va. Volvemos, ¿no? Siempre volvemos siempre a lo mismo. Este no fue nunca un país rico. Tenemos que desterrar ese mito. Este jamás fue un país rico. Este fue un país con mucha plata en un momento, pero nunca fue un país rico. Entonces ese argentino que viajaba a Europa con la vaca en el barco, no era rico. Era pobre de conocimiento, no. Era pobre de capacidad. Tenía muchísima plata y después capaz que se hacía un palacio al estilo francés en o en la ciudad de Buenos Aires o en el medio de la Pampa, como están, ¿no? Pero no eran ricos, no éramos ricos, nunca fuimos ricos, muchachos, nunca. Entonces es hora de empezar a entender que rico es aquel que sabe generar riqueza, no recogerla de la tierra.
Bueno, generar riqueza, ¿sabes? Yo el otro día cuando estuve en China, vos ves que en China hay oferta para que vos puedas comerte un grillo, o que puedas comerte, de una mariposa el... ¿cómo es? Cuando es una oruga, ¿no? Puedes comerte una oruga, puedes comerte un grillo, puedes comer insectos. Yo digo, acá en Argentina somos pobres, pero insectos no comemos. Y en toda la cultura de Asia se comen en los insectos, digamos, ¿no? Entonces, yo no estoy llamando a que comamos insectos, pero lo que estoy diciendo es que la economía es lo que vos tenés a la mano muchas veces. En Argentina, obviamente, no se comen insectos, pero fíjate cómo ellos han logrado, digamos, sobrevivir en situaciones de mucha dificultad. Por eso creo, como nosotros, que no llegamos a levantar lo que se mueve en la tierra, que sí es alimento y que sí es economía, y yo los probé y son muy ricos. Si nosotros tuviésemos una dieta asiática, creo que lo hemos hablado alguna vez, seríamos todos mucho más ricos porque teníamos una economía mucho más barata, Pepe, porque la verdad que comer en Asia es mucho más barato, mucho más simple, se come de otra manera, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es para mí. Aprender el Kaizen es como si fuese poder llegar a entender un poco cómo es el pensamiento de una civilización, de una persona, de una organización de trabajo.
Sí, sí. Bueno, ahí es donde un poco la está la gran diferencia, que era uno de los temas de hoy, ¿no? La diferencia entre lo que es Lean Manufacturing en general con lo que es el sistema de producción Toyota. Lean Manufacturing entendido como se suele entender en Occidente, ¿no? Que es la lucha contra el desperdicio. Entonces vamos a pelear, hay un enemigo, vos sos San Jorge y hay un dragón que se llama el desperdicio, entonces luchamos contra el desperdicio. En cambio, el sistema japonés lo que hace es facilitar el flujo de valor. Es como la ley que se hace para impedir lo malo o la ley que se hace para facilitar lo bueno. Y lo bueno simplemente tiene la virtud de manera natural de ocupar el lugar de lo malo. No dejar que pase lo malo por invasión jugando al Go también. O sea, sin violencia, lograr el objetivo que uno está buscando, ¿no? Ahí esa parte nos cuesta una barbaridad. El concepto de facilitar nos cuesta muchísimo, muchísimo. Más de una vez hemos dicho que porque bueno, ahí es como hacerle trampa a los dioses que nos castigaron porque nos mandaron a laburar y después no laburar menos es como si estuviera mal, ¿viste? Pero no es laburar menos por laburar menos, es laburar lo mismo en todo caso, pero para hacer más y para cada vez hacer más, ¿no? Ese es un poco el gran desafío. Y yo ahí un poco discrepo porque con vos, porque yo veo no porque discrepo en términos absolutos, porque al vivir en Oriente, vos te vas. Yo he comido langostitas de arroz, más como delicatessen que como delicatessen, ¿no? Como morirse de hambre. Pero no necesitamos eso, Marcos. No necesitamos. El tipo que no vio. Hay todavía gente acá que le cuesta simplemente comer un sushi. O sea, le hablás de sushi y dice, no, yo sushi no. A mí, no sé, dame una hamburguesa, dame un asado, dame papa frita, milanesa, qué sé yo, pero no me vengas con sushi. Así que menos con grillo, te imaginas. Así que llevemos a un grado de decir, no, porque muchas veces te entienden que nosotros estamos promoviendo eso, ¿no? Tenemos que hacer igual que hacen los chinos, igual que hacen los japoneses.
No, pero está buena la transformación, está buena la apertura y ver de alguna manera el mundo más, de una manera más orgánica.
Sí,
de una
sí,
manera, claro. Me parece más holística. Eso creo que es interesante.
Abrir la cabeza, por Dios. Es justamente eso lo que nos hace falta. Bueno, Marcos. El tema de hoy ha desplazado a la parte técnica, pero creo que esto es previo a la parte técnica y es más importante que la parte técnica, porque la parte técnica no te sirve para nada si no entendiste esto que estamos diciendo previamente. Entender qué tiene que ver el puerto de Chancay con el vuelo de China, Eastern China, ¿cómo se llama? Airlines. Bueno. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.